Y ahora vamos a tomar contacto con Valeria Corbalán, que es investigadora del CONICET, a propósito de que están conmemorando ya medio siglo del Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas, que solemos escuchar que le llaman IADISA, por esto del acrónimo y por esto de abreviar nombre.
Una ayuda a los periodistas para que no ocupen tanto titular en los diarios.
Sí, y algunos que no les gusta hablar demasiado, entonces dicen,
claro, se ahorran como más o menos unos 3 milisegundos por año, claro, en decir Instituto Argentino
de Investigaciones de Zonas Áridas.
Exacto.
Así que, bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos a Valeria Tienda y que cuente cómo se celebran 50 años de una institución de este calibre.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, gracias por la entrevista y por dar a conocer las actividades que estamos haciendo este año en el IADISA. Sí, como bien decían, cumplimos 50 años y a lo largo del año se desarrollaron distintas actividades. Lo que apostamos fue para que la gente conociera qué es lo que estamos haciendo,
claro,
en el instituto. Uh-huh. Porque reconocemos que solemos estar muy puertas hacia adentro muchas veces y la gente no sabe qué es lo que hacemos. Entonces, este año apostamos por eso, por contar de diferentes maneras en qué trabajamos, de qué se trata nuestras investigaciones, cuál es la importancia que le damos. Y bueno, y específicamente mañana vamos a festejarlo en la legislatura, en el Salón de los Pasos Perdidos, a las 10 de la mañana. Y queremos invitar a todos para contarles cuáles fueron esas actividades que hicimos en el año, cómo estamos en las redes sociales también difundiendo estas actividades. Y una de ellas fueron la realización de videos. Uh-huh. Estos videos se están subiendo cada 15 días en el YouTube del canal del CCT, CCT Mendoza. La dirección es mendoza.conicet.gov.ar, ahí está el canal, y bueno, uh-huh, y cada 15 días se van subiendo esos videos. Y mañana lo que vamos a hacer es mostrar algunos de ellos y bueno, e ir contándoles también entre medio algunas cosas de cómo vivimos los biólogos, por ejemplo, porque en el instituto muchos somos biólogos.
¿Usted es bióloga, Valeria?
Sí, yo soy bióloga.
Uh-huh. Sí. Es dos veces óloga, bióloga.
Exacto.
Bien. Le vamos a preguntar a Valeria, esto no exime a alguien de que mañana pueda ir a la legislatura y que ingrese en este sitio de YouTube, pero ¿cómo nació este instituto?
¿Y cuáles son las tareas que,
sí,
que realizan?
Y, ¿no? Y, a ver, pero ¿cuál fue cuál pudo ser? Seguramente que ella no estaba, porque ella todavía no nacía, pero ¿cuál fue el motor? ¿Cuál fue la iniciativa para que se cree un instituto en donde, desarrollan actividades que son específicas de lugares como Mendoza, ¿no?
Claro, yo no estaba en ese momento. Yo tengo 51 años ahora. Había una necesidad de crear un instituto de investigación porque había ya varios investigadores y se necesitaba la creación de este centro, dependiente de CONICET. Primero se llamó de otra manera y después quedó el nombre IADISA. Uh-huh. Y es uno de los institutos que conforman el CCT, ¿no? Porque hay otros más, está el IANIGLA, el INVEC, o hay otros institutos, pero bueno, este es específicamente de investigaciones de zonas áridas.
¿Y CCT es Consejo?
Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Bien.
Uh-huh. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Perfecto. Uh-huh. ¿Y originalmente a qué se dedicaba el IADISA?
Bueno, las líneas de investigación más o menos se mantienen. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchas líneas, pero muchas son en biología, otras producción.
Por ejemplo, lo que hacen es relevar
los seres vivos de la zona.
Claro, las especies.
Claro, estudiamos aspectos ecológicos, aspectos taxonómicos, que sería
las formas,
la identidad de las especies, las relaciones también que hay entre ellas, conservación también hacemos. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo con la conservación de una especie que está en peligro de extinción, que es la ranita del pehuenche. Hay otras personas que trabajan en otras formas de conservación, incluso de bosques, por ejemplo. Bueno,
con Valeria
son diversas. Sí.
Con el tal, también tienen, hacen tareas con que tienen que ver con el uso sustentable de las regiones áridas, digamos, va por ese lado también.
Claro, sí, también hay grupos de trabajo que se dedican a eso o hacen revegetación de zonas degradadas, por ejemplo, restauración de hábitats.
Te voy a trasladar... Hay un grupo grande
que trabaja en desertificación.
Te voy a trasladar una inquietud que por ahí le puede surgir a cualquier persona que nos está escuchando en este momento, que no sé si vos podrás contestarme. El otro día tuve la oportunidad de viajar hacia el sur de la provincia y se hablaba de que por qué no hay más empleo de paneles solares, por ejemplo, en las regiones donde da el sol todo el día. Yo no sé si esto ustedes lo analizan, lo ven, tiene algo que ver con el IADISA.
Esto no lo estamos haciendo en el IADISA, se hace en otro instituto, pero yo creo que es por un tema de costos. Todavía son bastante caros los paneles solares, por eso me parece que no se están implementando.
Aprovecho la pregunta de Carolina. Sí. ¿Hay incidencia en los lugares en donde hay extensiones de paneles solares? Iba a decir de siembra de paneles solares, pero no es lo que corresponde, ¿no? ¿Hay cambios significativos justamente en las especies que habitan, en el ecosistema?
¿Cambios significativos de qué tipo?
Y que se vayan a vivir otro lado, que se quemen con la radiación.
¿Por estar los paneles?
Claro, porque ocupan extensiones bien importantes.
Grandes, sí.
Y seguramente ahí antes había algún tipo de,
bicho, algún animal,
un batracio, insecto, ave, etcétera, ¿no? Que le ocuparon el lugar, qué sé yo.
Sí, sí, entiendo. Es interesante la pregunta y la verdad es que no sé si está evaluado eso. Nosotros, que yo sepa, no hay nadie en el instituto que esté evaluando el impacto de los paneles sobre la fauna o el ecosistema en general. Quizá en otras partes sí, pero la verdad que como no es mi
claro,
área,
claro.
No estoy al tanto de eso, claro. pero es interesante sí poder evaluarlo.
Claro, porque ustedes sí estudian, los cambios significativos, por ejemplo, cuando se mueven los suelos, cuando... el agua que a veces llegaba, que antes llegaba hasta este lugar y luego dejó de llegar, por lo cual cambia el sistema, el ecosistema.
El cambio climático, sí.
Sí, y algunas cuestiones que quizás no tengan que ver tanto con una cuestión gravosa de contaminación, sino de decisiones en donde decimos, vamos a ir a regar para aquel lado en vez de para este. Y eso lo que implica es un cambio significativo, suponemos, en la fauna del lugar, por ejemplo, ¿no?
Claro, sí.
Sí,
decime.
Valeria, no, yo te quería preguntar que cuántas personas trabajan en esta área y cómo se relacionan con otras instancias. En algún momento dependían bastante de la Universidad Nacional de Cuyo.
Y sí, en realidad el IADISA es tripartito, depende de la Universidad de Cuyo, de la provincia y del CONICET.
¿De la provincia?
Somos más
en la provincia también tiene participación.
Sí.
¿Y cómo es esa participación?
Ejemplo, está la reserva de Ñacuñán, que es una reserva que también tiene injerencia en la provincia, hay guardaparques ahí, pero bueno, como que se administra.
¿Y eso depende del Ministerio de Ambiente, ese área en donde está vinculado?
Claro, sí.
Bien.
¿Y, bueno. ¿Y la provincia pone recursos también?
La provincia pone algunos recursos, la verdad que yo no estoy en la parte financiera
administrativa,
tampoco.
Claro, administrativa.
Pero
y en el tema de investigación, y usted recién nos decía que está trabajando en el tema de esta ranita del pehuenche, así se llama, ¿sí?
Sí.
¿Por qué está en peligro de extinción?
Está en peligro de extinción porque se ha deteriorado mucho el hábitat, principalmente.
¿Y de dónde era el hábitat?
La construcción de la ruta que va a Chile, la 145, en Malargue, por el Paso Pehuenche. Al construir esa ruta, han desviado el curso de los arroyos donde estaba esta ranita. No está todavía, ¿no? No se extinguió. No está esta ranita, pero bueno, hubo cursos de arroyos que se secaron, entonces sí. Ahí sí ya no está más. Eso fue una de las causas principales. Y ahora se han sumado otras causas que también, por el cambio climático, que hay falta de agua y también hay algunos arroyos que se secan. El pastoreo también en el lugar, que afecta a las larvas. Y a los adultos también, ¿no? Pero en los lugares de reproducción, básicamente. Unas cámaras que hicieron para recoger la sal que se derrite en las rutas en el invierno.
Sí.
La sal que usan para...
Que usan para que no se desplacen... Sí. Claro, para, sí,
no se forme
para,
hielo.
Para que no se desplacen los vehículos sobre la calzada, claro, entonces...
Exacto. Bueno, esa sal nosotros... le habíamos propuesto que hicieran una desviación por unas canaletas o de alguna forma para que no llegue a los arroyos.
Sí, y no ocurrió.
Y claro, en realidad hicieron un cordón, entonces era una canaleta, hicieron un cordón y como un pozo, y ahí se terminaban cayendo los animales, las ranitas, y no podían saltar el cordón y bueno, y morían ahí deshidratadas o porque se caían en el pozo ese.
Y en ese caso, ¿hay posibilidad, más allá de esto de cuidar la naturaleza y de hacer lo posible para que no ocurra esto que usted nos señalaba? Además, sí. ¿Hacen ustedes algún otro trabajo como podría ser la reproducción, digamos, mediante métodos artificiales?
Claro, la reproducción ex situ. Es lo que se llama, que los llevas a los individuos reproductores a algún lugar, los reproduces, claro, y después los liberas en el hábitat. Eso se podría hacer, lo evaluamos.
Sí.
Lo que pasa es que hasta que no se encuentre un hábitat que esté bien como para poder liberar los individuos que uno reproduce,
no tiene sentido. Claro.
Es difícil de implementar. Claro. Entonces, primero es como que hay que mejorar las condiciones del lugar o encontrar sitios que sean aptos como para poder liberarlos. El problema es que hay también ahí en la zona ahora es que hay muchas truchas y las truchas son depredadores de estas ranitas también.
Ah, mire usted. Entonces, se las comen cuando son chiquititas.
Sí. La ranita ya de por sí es chiquita. Mide 6 centímetros.
Claro.
Pero bueno, hemos encontrado truchas que las abrimos y en el estómago tenían larvas y tenían ranitas
ya criadas.
Casi
adultas.
Juvenil, digamos. Sí.
Gusarapos, le decíamos nosotros.
Gusarapos también, digamos. Sí. Claro. Entonces, bueno, hasta que eso no se mejore, o sea, que se saquen las truchas de algún arroyo y...
¿Porque la trucha es originaria de esos lugares o fue...?
No, es exótica.
Es exótica.
Una de las especies exóticas invasoras...
Claro. Incontroladamente se
claro,
pusieron,
sí. Claro.
Valeria, muchas de las investigaciones tienen repercusión cuando son publicadas en revistas científicas o tienen el reconocimiento de los pares y de otros centros de ciencia, de elaboración de ciencia, a través de las publicaciones.
Sí.
¿Cómo se manejan con eso? ¿Qué nos puede contar de eso y el instituto donde ustedes trabajan?
Sí, nosotros tenemos exigencias desde el CONICET, como tenemos, ¿no?, que publicar los resultados de nuestras investigaciones y lo que nos piden más es que publiquemos en inglés más que en español. Que bueno, no es que estemos por ahí nosotros de acuerdo.
¿Usted lo hace en inglés o alguien traduce?
Yo escribo más o menos y después alguien me corrige.
Ajá, está bien. Sí, como nosotros que escribimos bastante mal ya en castellano, ¿no?
Claro. Sí, no, pero alguien tiene que corregirlo. Hay personas que no, que bueno, que saben mucho inglés y escriben directamente. Yo necesito alguien que me lo corrija después.
Está bien. Y la otra manera de...
También en español, ¿no? Pero sí, claro. O sea, mucho lo tenemos que publicar en inglés por una exigencia que tenemos del CONICET.
Otra manera de difundir las investigaciones o los avances es mediante los congresos, los eventos donde se juntan los científicos. Esto suponemos que mermó con las restricciones de pandemia. Ahora, ¿cómo está esta situación? ¿Si se ha vuelto a utilizar este método o se sigue usando la vía virtual?
No, ahora ya se volvieron a hacer presenciales los congresos. Hay algunos que por ahí siguen virtuales, pero pero este año, por ejemplo, ya se hicieron presenciales. Uh-huh. Es que nos gusta juntarnos y como que se comparte de otra manera, ¿no?
Claro, claro.
Se puede intercambiar de otra manera también.
Sí, tienen, está presente. Valeria, ¿tienen una oficina específica de prensa para la divulgación de lo que ustedes investigan?
Sí, en el IADISA tenemos la Oficina de Comunicación de la Ciencia, que es la que implementó estos canales que les decía al principio que estamos usando para difundir, claro. Que es un Instagram que se llama IADISA CONICET, IADISA.CONICET. Uh-huh. Hay un Facebook que es IADISA CONICET EduComunica. Uh-huh. Y bueno, y a través de esas plataformas también, por ejemplo, en Facebook se comparten información para docentes, se hacen fichas, y bueno, es una forma también como
claro.
de
comunicar y de
la comunidad.
De exponer lo que hacen. Me atrevo a conjeturar que usted no es de Mendoza por la fonética, ¿puede ser?
No, soy de La Plata.
Ajá. ¿Y por qué de La Plata vino a indagar sobre la aridez de este territorio?
Y pues, fue una oportunidad que tuve de hacer una beca acá y...
Se quedó.
Cuando uno, claro, y ya me quedé. O sea, entré a carrera de investigador y ya me quedé acá en Mendoza. Me casé con un mendocino.
Eso les pasa, se enamoran y claro, se aquerencian en el pago junto con el objeto del amor, ¿no? Sí, Valeria, y hace poquito estuvo la directora del CONICET, estuvo acá con nosotros y luego estuvo por ahí. ¿Tuviste oportunidad de hablar con ella?
No, de hablar con ella no. Sí, estuve en el acto, que fue compartido con el Yanigla, que también está cumpliendo 50 años.
Sí.
Estuve en el acto, pero no hablé con ella directamente.
Ajá. ¿Y fueron a poner en funciones un edificio, una planta que habían, y una inversión que habían hecho en equipamiento?
Sí, en el IEM, que es otro instituto del CONICET.
Ajá. Bien.
¿Y usted cree que le dan los suficientes recursos? Siempre son pocos los recursos, obviamente, por las aspiraciones que tiene cada cual según su vocación. Y sí, tiene que ver esto con la aspiración y con la vocación de cada cual. Pero, ¿cómo considera que en la actualidad es el destino de los recursos que se otorgan para la investigación científica?
O sea, el destino de los fondos que
sí, porque,
está bien,
porque,
tema es eso, que siempre falta.
Claro, siempre falta, pero ¿por qué digo esto de los destinos de los fondos? Porque hay organizaciones internacionales y nacionales seguramente también, en donde en realidad casi todos los recursos van únicamente a cuestiones de carácter administrativas
personal,
y burocráticas, ¿no?
Claro,
no necesariamente... Sueldos. No necesariamente, a veces cuando hay que hacer algún tipo de inversiones para hacer un trabajo de campo o una investigación de otra naturaleza.
Claro, no, sí, nosotros tenemos subsidios que son del gobierno como para nuestro trabajo de campo también, además de instalaciones. Ahora, por ejemplo, en el IADISA y en IGLA van a hacer una ampliación de los edificios porque ya nos quedan chicos, entonces hay fondos para eso. Y bueno, y en equipamiento también hay proyectos que son específicos como para equipamiento, pero también tenemos otros que son para el trabajo de campo, para insumos que necesitamos, insumos de laboratorio también. O sea, uh-huh. sí hay. O sea, no tanto como uno quisiera, porque hay que competir por esos recursos, hay que presentar claro, proyectos claro. Y es un concurso. Algunos ganan y otros no, y tendrán que uh-huh. esperar hasta la próxima presentación uh-huh. y bueno, y por ahí pasa también que uno presupuesta algo, son proyectos a lo mejor de 3 años
sí.
y ya la última partida de dinero con esa plata no se hace,
no alcanza,
lo que uno
no alcanza,
pensaba hacer claro. Entonces
sí. Según su visión, ¿cuál es el trabajo o el área o el asunto más crítico que se está trabajando desde Yanisa en relación a Mendoza?
Más crítico.
Sí, ¿cuál es la preocupación? Importante. ¿Cuál es la preocupación que pueden detectar ustedes y que entienden que hay que hacer algún cambio sustantivo de parte de todos, ¿no? De parte de los gobiernos, de la sociedad.
Y bueno, un mejor uso del agua. Uh-huh, por empezar, uh-huh. que bueno, eso también lo compartimos, en una preocupación compartida con el Dianigla también, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pero sí, el uso de agua, que tiene que ser más medido y hacer un uso más
inteligente.
Más inteligente, tal cual. Uh-huh. Y bueno, eso básicamente, ¿no? Pero bueno, todo en general, una producción también más sustentable. Uh-huh. Hay grupos que en el Dianigla también que trabajan en producción, ¿no?
¿Y usted cree que los controles actuales son insuficientes?
Los controles para
impedir que ocurra esto que usted nos contaba recién de la ranita del Pehuenche, que ustedes solicitaron algo, pero en vez de hacer eso como ustedes lo solicitaron, sí. hicieron una otra cosa que no, en definitiva, resultado. No da el resultado
sí,
que ustedes...
Sí, sí, uh-huh. faltan controles. Uh-huh.
Yo quiero hacer una pregunta más personal, Valeria, si me permite, que me parece que involucra a todos los científicos. Si cuando usted optó por elegir una carrera y una disciplina en ciencia, luego cuando la ejerce, ¿se parecía a lo que usted pensaba en su comienzo?
Qué buena pregunta. No, en mi caso, por lo menos, no, como que uno idealiza un poco, uh-huh. tiene una visión más romántica al principio y después cuando tiene que ponerlo en ejecución y no tiene los fondos para hacerlo y uh-huh. se encuentra con trabas por parte uh-huh. de distintos lugares, es como que cuesta bastante. Yo personalmente
sí.
estoy como un poco... decepcionada del sistema científico uh-huh. de la Argentina, la verdad. Pero bueno, es mi apreciación personal, ¿no?
Sí,
no todos
sí,
pasan por lo mismo que yo, pero
está
bueno.
Pero a lo mejor está bueno saberlo, o que cada uno tenga presente qué condiciones cambiaron desde la ilusión del inicio hasta la realidad que los lleva en la actualidad, como para si alguna vez tienen posibilidades de decisión, cambiar las cosas que se puedan para que esto sea...
Para que se parezca mejor. Más a la ilusión con la que ingresaron, claro.
Y sí, estaría bueno, pero es un poco utópico a veces
sí, sí,
también.
Sabemos que sí, claro.
Porque tener el poder de decisión para cambiar las cosas no es fácil también.
Claro. No sí, cualquiera. Entendemos que sí, claro. Y que no todos la tienen, ni todos llegan, ni todos pueden. Claro. Cuando llegan, no todos pueden. Está bien. Bueno, sí. Le agradecemos. Doctora, ¿está bien que le digamos?
Sí, soy doctora en ciencias naturales.
Uh-huh. Bueno. Le agradecemos y seguramente vamos a acudir en otra ocasión para hacer preguntas más puntuales
bueno,
y no solamente sobre estos 50 años del Yanis.
Bueno, y reitero la invitación para todos los que quieran ir mañana uh-huh. A ver los videos y escuchar un poco sobre lo que hacemos. Es en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura a las 10 de la mañana.
A las 10.
Y prometen que
gratuita.
Prometen que no va a ser una exposición árida, que va a ser una exposición
amable. No, vamos a tratar de hacerlo amena, bueno. con humor, porque nosotros nos reímos también de nosotros
¿sí?
mismos. Sí.
Está bueno eso, que sea un poquito divertido, ¿no?
Sí, entonces, entre video y video vamos a contar algunas cosas graciosas también.
Bueno.
Es un momento distendido para pasarla bien y conocer lo que hacemos. Los videos son cortitos, de un minuto nomás, uh-huh. Así que no va a ser una jornada tediosa, sino al contrario, creo que va a ser bastante amena.
Bueno, le agradecemos. Hablamos con Valeria Corbalán, investigadora, doctora en ciencias naturales, miembro del CONICET, y del IANISA, que están celebrando 50 años y que mañana hay una invitación, 50 años, que excede la edad que tiene la doctora, digo, para aclararlo.
Sí,
mañana en la legislatura. Muchas gracias.